en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Dijiste que desde aquel día ya no la veías. Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía. Me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella.
No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla. No creía que me haría tan mala tristeza que vi en su mirada. Y me di cuenta que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla.
Así influenció en tu vida la joven amada que viene corriendo a buscarte cuando ella se va.
No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude, no me pidas más.
Me engañaste, no, me mentiste, no. Me tomaste cuando me se manda y ahora me tiras. Me usaste y tomaste conmigo un fracaso de toda tu vida. Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella.
Y las noches y los días que mentí para estar un minuto contigo a escondidas. Y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías. O te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti, sin ella.
Y viene a mí todo eso, ¿de qué me sirvió? Si hay alguien aquí que ha perdido, seguro soy yo.
Tú sabes que nunca fue así. Si quieres buscar un culpable, seremos los dos.
No, me mentiste, no, me jugaste conmigo del modo que tú más querías. No, me burlaste, prometiéndome siempre algo más de lo que tú podías. Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella. Me engañaste, no, me mentiste, no. Me tomaste cuando te hace falta y ahora me tiras. Me usaste y tapaste conmigo un fracaso de toda tu vida. Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella. Me engañaste, no, me mentiste, no.
Buenas noches, ¿cómo están? En realidad es una manera de decir, porque en este clima tan raro que hay, de pronto una humedad que ahoga en todo el territorio nacional, la verdad que está todo medio difuso. A esta temporada del año que, por ejemplo, en Bariloche no haya nieve, Mendoza muy poco. Y acá tenemos una especie de veranito medio trucho, digamos, ¿no? La lluvia de hoy dejó un sinnúmero de complicaciones en el orden familiar, digamos, ¿no? Porque la humedad afecta bastante, incluso a la paciencia. Pero bueno, es lo que hay, dicen. Y aquí estamos en esta noche, que uno espera tener un poco confirmada las cuestiones de estas elecciones tan particulares, ¿no? Que ve tantos nombres, ve tantos corrimientos, tantos movimientos, tantas idas y vueltas, y participa un poco de esta vorágine de ver las charlas que hay con candidatos que a lo mejor nada tienen que ver dentro de un partido, pero que en realidad parece que como si todo estuviera apuntado al nombre de la gente para definir estas elecciones. Y nosotros comulgamos con la idea de que es seguro de que estas son elecciones que va a privilegiar la calidad de la persona que puede encabezar las listas. Algunos están seguros de eso y apuestan a eso, ¿no? y en lo poco que vamos a desgranar, y con la capacidad de leer la información, los corrillos, los comentarios, uno sabe de que dentro de todo esto, el radicalismo y el peronismo han picado en punta. ¿Por qué? Porque el radicalismo decidió ir solo. Y si bien sabemos, nos consta, de que tuvieron charlas con algunas personas, algunos ciudadanos, que si bien tienen origen radical y familia radical y podrían estar dentro de lo que el radicalismo está queriendo construir para dejar marcada diferencia, a lo mejor con un mea culpa y el arrepentimiento de haber, o no, eso lo digo yo en forma personal, no es que alguien me lo haya dicho, de todos estos años que participaron de un gobierno que en realidad los menospreció, no los dejó participar. Hoy quieren apostar a la soledad y a la integridad de quienes vayan a ir a la lista. Y desde un primer momento que apostaron a esta joven, a Florencia Mancino, eso es algo que es innegociable. Más allá de que por ahí en algún momento algún trasnochado haya dicho, bueno, sí, podemos ver de última, pero negociar la candidatura de Florencia Mancino en la punta, cosa que yo creo que no se le ocurre a ningún radical con dos dedos de frente, porque se quiere entregar todas las banderas. Sabemos que va a encabezar la lista y sabemos que van a ir con una propuesta clara para tener una representante realmente radical y creíble dentro del Consejo Municipal. Se tendría que ir muy mal al radicalismo para no lograr que Florencia esté sentada en una banca. A esa Florencia que algunos correligionarios, algunos que se dicen correligionarios, pero que en realidad forman parte de la mayoría automática que logró imponer Echeverría en el Consejo Municipal, le quisieron negar un micrófono cuando estuvo. Y por suerte, Florencia descolló en esa primera presentación corta que tuvo en sociedad en el Consejo Municipal, dejando marcada la impronta que iba a ser de aquí en más. Por eso es que el radicalismo apuesta con ella y por eso es que hay muchos radicales que están entusiasmados. Y si bien quieren en la lista tal vez gente de más peso, bueno, no dudamos que más allá de los nombres que conocemos, no vamos a hacer alusión a otros nombres que no sea el de Florencia. Porque creemos que es suficiente el peso de esta joven radical y su militancia puesta en manifiesto en la ciudad de Lobos para que se convierta en la jefa de su bloque, seguro, si logra colocar, ¿por qué no?, un segundo concejal. Todo puede suceder cuando uno ve todos los contubernios que se armaron y esa coalición que realmente todavía siguen peleando por los lugares. Esa coalición que se armó entre la UBC, la Libertad Avanza y la gente del PRO. Una cosa armada, pero por la circunstancia, que realmente todavía dudamos que esté consolidada. Sí, estamos seguros, como lo dijimos en una nota, de que la jugada que hizo el intendente Echeverri, fiel a su estilo, a veces de destruir el partido y ser él el que gobierna, y ser él el quien pone los candidatos, para lograr esa fuerza que logró armar en el Consejo Municipal, que le es proclive a todo lo que él decida y diga. Nadie se lo pone al intendente. Se vota lo que el intendente propone, se vota sí o sí. Y por el lado del peronismo, también sabemos de que está muy fuerte la convicción de lo que se está armando. Sabemos que vamos, que se va a respetar la decisión de unidad que se armó a nivel provincial, aunque muchos no estén de acuerdo, pero sabemos de que todavía está latente una posibilidad. Y la posibilidad es de que, ojalá, dicen mucho, Martín Carquiri ceda a la presión que viene de provincia y diga que tiene que jugar él. Porque en todas las encuestas que hemos estado preguntando, encuestas sin rigor científico, pero conociendo el pulso y el sentir de la sociedad de Lobos, hay incluso radicales y conservadores, si va Martín nosotros vamos a votar. ¿Por qué? Porque se sabe que es el hombre de que antepone lo que Lobos necesita a los caprichos de mucha gente, incluso de esta sociedad que es la encargada de decir con el peronismo no, pero que se está convenciendo de que con el PRO tampoco. Y la UBC, se puede decir que con la cobardía de algunos dirigentes que decidieron una vez más ceder a las presiones y ser el perrito faldero de las huestes del PRO. Así están las cosas acá en la ciudad de Rosario. Perdón, en la ciudad de Lobos. Uno pensando siempre en Rosario, ¿no? Y viene bien la equivocación que acabo de cometer, porque, a ver, en Rosario nadie daba 2 pesos con 50 a una semana de las elecciones por las concejalías, cuando todas las encuestas, pagas y no pagas, lo daban triunfante a la hueste de Milei. Monteverde se impuso. Después de 40 años de no hacerlo, el peronismo volvió a ganar en la ciudad de Rosario. Así que, ¿por qué no tener esperanza de que acá haya, no digo que gane el peronismo, pero sí parece ser de que las huestes de el peronismo va a llevar gente que dentro de lo que quiere para la ciudad, por ahí es muy cercano a lo que otras personas, por ejemplo el radicalismo, piensan. Y por eso es que el radicalismo va solo. Porque está cansado de ser el furgón de cola, cosa que no se atrevió la UBC. A pesar de que había muchos dirigentes jóvenes en la UBC y muchos dirigentes de categoría, que compitiendo solos hubieran colocado un concejal, hubieran puesto un concejal para no perder ninguno. Y podía quedar latente también de que su propuesta, al estar separado de esa unidad ficticia que había con el PRO, que los obligaba a votar sí o sí, el 99,9999% de los despachos que pedía el intendente. Hay muchos conservadores que al día de hoy siguen renegando de que el concejal Re haya convencido a la concejala Joya de no votar la interpelación del intendente Echeverri. Hay muchos conservadores que lo dicen. Incluso tenemos alguna charla grabada de eso. Pero así están las cosas acá en la ciudad. Y se corren muchos rumores, muchos nombres. Algunos que ellos mismos se han encargado de decir, no, Alfredo, yo esta vez no voy, ni esta vez ni nunca, no voy a ir porque a mí nadie me consultó, no voy a ir. Lo cual no quiere decir de que, bueno, que aquellos que han hecho tanto por las cosas del PRO, por ahí no acepten una orden, vos tenés que ir, y bueno. Cosas que sí, se está escuchando, podrían, de los nombres que suenan, aceptar bajarse de una subsecretaría para ir como concejal. Y entonces queda la posibilidad de que la mayoría de la gente sepa y entienda que va a ser una candidatura testimonial, como fue la del actual secretario de gobierno Pablo Jasper. Pero bueno, todo está por decidirse. Y esa alianza que se firmó entre la UVC, la Libertad Avanza y el PRO, aparentemente fue toda una jugada profesional, digamos, como yo lo puse por ahí en su momento en una nota en el diario, de un jugador perfecto de póker, y le salió bien. Porque después de firmado el acuerdo, y una vez que estamparon la firma, salió con la misma de siempre, con la suya. Esto así no, esto se va a hacer como yo digo, y entonces las condiciones cambiaron. Vamos a dejar un poquitito aparte lo que sucede en la política local para pasar a algo que realmente ya empieza a preocupar en la política argentina y a lo que está sucediendo a nivel internacional, que ya como que el mundo dejó de lado ese encanto que decían de lo que significaba Milei para la Argentina y para los libertarios y para el gobierno de derecha y bla, y bla, y bla, y a donde iba todo el mundo en esos días que asumió como presidente, que viajaba para todos lados sin ton ni son, y a recibir premios que en realidad le importaban solamente a Milei, que no construían absolutamente nada. Y entonces llegó un informe directamente que estaba firmado por 9 redactores de las Naciones Unidas y que solicitan explicación al gobierno de la República Argentina, porque están diciendo de que todas las políticas que está construyendo el gobierno nacional podrían afectar la autonomía de los tribunales. Y a punto tal que le solicitan información y el Ejecutivo, como todavía no sabe para qué lado rumbear respecto a esta queja internacional del organismo máximo de la política mundial en cuanto a representaciones de los gobiernos y de las naciones, que pidió una prórroga. Y a la fecha todavía no ha contestado. No sé si la palabra es intimación, pero sí esta nota de preocupación que la ONU le está exigiendo al gobierno de la República Argentina, ¿no?, en el cual le solicita que aclare una serie de medidas que podrían representar un ataque a la independencia judicial y un deterioro a la democracia. Esto lo hace a través de un comunicado oficial. Ya lo comenté yo, creo que ayer también en la radio, por 9 relatores del Consejo de los Derechos Humanos, en donde está denunciando casos de preocupante represión a la protesta social, el hostigamiento a jueces y el uso excesivo de la fuerza por parte de todas las fuerzas federales. Entre otras cosas, el comunicado dice: deseamos expresar nuestra profunda preocupación por lo que parece ser un esfuerzo organizado y deliberado para hostigar y castigar a jueces en represalia por su labor judicial. Eso dice el texto oficial de este comunicado. Y denuncia internacionalmente que se origina en el caso de la jueza Karina Andrade, quien reportó amenaza y campaña de desprestigio en pos de liberar a 114 personas detenidas en una protesta el 12 de marzo de 2025. La jueza en su momento, preocupada, denunciaba que estos habían sido detenidos sin las garantías legales necesarias, como la falta de notificación al tribunal y omisiones sobre el lugar, la hora, el motivo de las detenciones, y además resaltó que el derecho a la protesta, especialmente cuando se ejerce en defensa de grupos vulnerables, es un derecho protegido constitucional y convencionalmente. Y por supuesto, donde la Argentina ha reafirmado en muchos lugares internacionales estas cosas. Es por eso que debido a estos hechos, las autoridades del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia anunciaron que pedirían la destitución de Andrade. Además, el vocero Manuel Adorni escribió en redes sociales: la justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices. Y esto es realmente una declaración repugnante. Mirando por donde se la mire, de quién es el encargado oficial de expresar el sentir de las obligaciones del gobierno nacional. Porque quedó comprobado de que se violaron todas las normas procesales para detener a esta gente. Y eso es lo que denunció la jueza Andrade. Ellos dicen que es un ataque directamente al Ejecutivo, esta denuncia y bla, lo mismo que está haciendo ahora. Incluso el gobierno también denunciaron la situación del juez Roberto Gallardo, perseguido por limitar la participación de las fuerzas federales en operativos de seguridad. Estas acciones podían constituir violaciones graves a tratados internacionales, advirtieron que criminalizar las protestas, aplicar leyes antiterroristas contra manifestantes y perseguir a jueces genera un efecto de represión generalizada. Los actos de violencia aislados no bastan para tachar a toda una reunión de no pacífica. Las detenciones masivas son arbitrarias y constituyen castigos colectivos, concluye el documento de Naciones Unidas. A la espera de una respuesta, la Organización de Naciones Unidas le exige al gobierno de Javier Milei que dé a conocer sus planes para proteger los derechos civiles, garantizar la libertad de expresión y evitar represalias. Por supuesto que, como es costumbre, hasta ahora el Ejecutivo no solo que no ha respondido, sino que también pidió una prórroga para presentar su descargo. Pero existen más casos de represión y hostigamiento. Al margen del tema judicial, la Organización de las Naciones Unidas advirtió sobre un grave deterioro de las libertades de diciembre de 2023 con la asunción del presidente Javier Milei. El comunicado menciona en particular el uso del protocolo antipiquetes, la aprobación del DNU 70-2023, la ley bases y otras reformas legales que, según los expertos, habrían generado un escenario de represión generalizada. Entre enero y junio del 2024, el informe registra al menos 80 personas detenidas en forma arbitraria, 600 detenidos, 665 heridos, algunos con pérdida de visión por bala de goma y ataque a 47 trabajadores de prensa. Más de 200 personas resultaron heridas en el operativo del 12 de junio, cuando las protestas pacíficas fueron reprimidas con gases, posta de goma, bastonazo, detenciones al voleo y maniobras policiales peligrosas. Punto. Hago un comentario. Hoy se conoció el fallo sobre este efectivo policial que había gaseado a una menor de 9 años. Sigo. Además, el documento señala el uso de inteligencia artificial para vigilar manifestaciones y la presencia de agentes infiltrados en marcha, un hecho que investiga actualmente el Congreso. El organismo también puso especial atención en la represión a personas mayores que se manifiestan cada miércoles en el centro porteño. señaló casos de golpes, quemaduras por gas pimienta y detenciones arbitrarias, incluso de personas mayores de 80 años, a modo de acoso emblemático. El fotógrafo Pablo Grillo fue herido gravemente en la cabeza por un proyectil disparado por un miembro de la Gendarmería Nacional. Todo este informe que está presentando Naciones Unidas a través de la firma de nueve de sus relatores principales de derechos humanos, está poniendo en el centro de escena lo que está haciendo Milei con los derechos soberanos que el pueblo de la República Argentina ha ganado. Y cómo, en vez de menguar un poco esta situación, tenemos declaraciones como del vocero presidencial, que en vez de calmar este tipo de situaciones, las agiganta y las difunde. Y dentro del contexto nacional y en el actual grado de complicaciones que están existiendo en la economía, donde el dólar se disparó, donde la credibilidad de los inversores y del sistema económico se está también disparando, ya no alcanzan los referentes que habían tomado como periodistas insignia, denunciando ahora que están bajo un golpe institucional. Los gobernadores se le están dando vuelta, el Congreso se le dio vuelta. Y con un dólar que hoy prácticamente va rumbo a superar el techo, se están esperando una serie de medidas económicas que pueda tranquilizar este mercado. Parece ser que el sistema político o los integrantes del sistema político se están dando cuenta de que esto es algo de que prácticamente está dando por tierra con un plan maquiavélico económico que nunca debería haber existido. Y es por eso que hay empresas internacionales muy importantes que están apurando la compra de algunas cosas insignia, por ejemplo, la oferta apurada y desesperada para quedarse con Vicentín de cuatro grupos internacionales, porque saben de que es necesario tener una empresa como esa para poder manejar el mercado granario argentino. Están esperando algunas repercusiones de la reunión que hubo hoy en La Rural con la mesa de enlace. Habrá que ver en las próximas horas cómo decanta todo esto. Mientras tanto, el poder adquisitivo de cada ciudadano cada día está peor. Aumento de tasas, como decía ayer, aumento de todos los insumos, aumento de los colectivos, aumento del subte. Mientras tanto, el sueldo de los ciudadanos argentinos está estancado. Y la justicia le ha dado un revés en varios aspectos sobre esta política que ha querido y que intenta seguir preservando el presidente Milei. Yo creo que estamos asistiendo a horas claves de dejar prácticamente blanco sobre negro que la política que todos dicen y esperaban que cambiara la política argentina es más de lo mismo que siempre hizo la derecha. Ya ha destruido prácticamente el 70% del aparato productivo del país. Hoy los diarios ingleses hablan sobre una negociación espuria que habría sobre las Islas Malvinas. Hubo ofrecimiento de tierra y que aparentemente se ha concretado para que potencias extranjeras traigan a su gente con beneficios que nuestros jubilados no van a tener nunca. Y así todas las encuestas pagas que realmente taladran la cabeza del ciudadano argentino cuando dicen de que las encuestas están dando como que Milei podría ganar la provincia de Buenos Aires, no hacen presagiar que estas elecciones sean realmente fundamentales para el devenir de todos los ciudadanos argentinos.
Lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor, sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón que vi, y si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, y olvidar a la que ayer lo destrozó, y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Una como sos habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar, pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu
Y bueno, yo le agradezco que hayan escuchado. Hoy es cortito el programa. Por algún tipo de cuestión personal, pero nada. Mañana seguramente tendremos invitados en el piso de la radio para empezar a hablar y desgranar un poquito de cómo se va encaminando estas listas que no tienen mucho tiempo más. Es decir, mañana será el anteúltimo día, si bien es el 19, pero las listas que no estén definidas o por lo menos el rumbo definido, el día jueves ya será tarde. Creemos que van a existir candidatos testimoniales, por lo menos en el Partido Oficialista. Y a la población, a los ciudadanos, se les debe decir que solamente es para convencerlo a ellos que tienen que votar una gestión. Bueno, no vamos a hacer comentarios sobre eso, pero que sí, que una vez que conozcamos las listas, vamos a desgranar uno por uno los candidatos. Y va a ser un buen momento para ver aquellos de que no tienen actualizadas sus declaraciones juradas. Y como es costumbre en el Cuarto Poder y en este programa, lo haremos con los papeles en la mesa. Así que le agradezco que me hayan escuchado y mañana estaremos aquí a la misma hora.
Vivir sin ella. estoy adentro.